Porque así es como resucitó Jesús. El cuerpo del Señor Jesús, cuando resucitó, fue desmaterializado y se convirtió inmediatamente en un cuerpo glorioso resucitado.
Sí, bueno, la Biblia pone que seremos arrebatados junto con él, o sea, en las nubes, ¿no?
Sí, pero mira, Miguel, una cosa. ¿Sabes por qué sabemos que el cuerpo de Jesús fue desmaterializado cuando resucitó? ¿Dónde tenemos la prueba?
En las sábanas.
En los lienzos, en la sábana, que Juan y Pedro, cuando entraron en la cueva, en el sepulcro, dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, que cuando Juan y Pedro entraron, y Juan, el apóstol, vio cómo había quedado la sábana, y vio cómo había quedado el sudario era el pañolón que envolvía el rostro del Señor para que la boca no se abriera al venir la rigidez cadavérica. Cuando él vio cómo habían quedado esos lienzos, dice el Evangelio que Juan creyó en la resurrección. Es decir, que estaban colocados de tal manera que el cuerpo, al desmaterializarse, la sábana se vino abajo, se quedó lisa en el banco de piedra y el sudario se quedó en el mismo lugar, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Y claro, al ver eso Juan, como Juan el apóstol Juan no era tonto, pues se dio cuenta de que nadie había robado el cuerpo y que él solamente pudo haber resucitado, se pudo haber desmaterializado. Y por eso es que horas después, Miguel, horas después el Señor, ¿qué pasó con el Señor? Que se materializó en medio de la habitación, estando las puertas cerradas, estaban los apóstoles reunidos, muertos de miedo, y de repente, estando las puertas cerradas, el Señor se materializó de forma física, con un cuerpo de carne y hueso. Por eso es que le dijo a Tomás, toca llagas de mis manos y de mi costado, para que veas que soy yo, ¿no? Es decir, que el cuerpo resucitado tiene la facultad de materializarse y desmaterializarse.
Sí, exacto. Aquí primera de Timoteo, claro, bueno, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Bueno, este no es el versículo donde pone lo del cuerpo de incorruptible en incorruptibilidad, pero bien, es uno de ellos.
Será un cuerpo semejante a su cuerpo de gloria. Va a ser, para que nos entendamos, el cuerpo de Jesús es el prototipo del futuro hombre celestial que gobernará el universo. Entonces, Jesús es el prototipo. Es como cuando sale un nuevo modelo de coche, pues sale, hace primero el prototipo y luego salen el resto de coches, pues semejantes al prototipo. Pues igual pasa con el Señor. Él es el prototipo del hombre celestial.
Sí, pero el Señor estaba muerto. Físicamente me refiero, o sea, en el arrebatamiento nosotros estaremos vivos.
No, vamos a ver, me estoy refiriendo al cuerpo resucitado de Jesús, prototipo.
Una vez hablamos de esto en el foro y tal, y tú dijiste claramente que cuando fuéramos arrebatados en el aire, en un instante, nuestro cuerpo cambiaría de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, glorificado, como el del Señor Jesucristo. Eso lo dijiste tú en el foro.
Sí, sí, lo que estoy diciendo, hermano. O sea, va a ser un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Eso para los cristianos, vamos a ver, cuando Cristo venga, como he dicho en el estudio, van a quedar supervivientes, cristianos supervivientes en la tierra, ¿vale? Ellos no van a experimentar la muerte, no van a morir, sino que en un instante van a ser cambiados de mortal a inmortalidad.
Sí, yo no dudo de eso. Lo que no acabo yo de ver en la Biblia es que haya una, ¿cómo lo diríamos? Como en Star Trek, ¿no? O sea, me desmaterializo aquí y me materializo allá con otro cuerpo.
No, pero
o sea, desaparezco aquí y aparezco en las nubes con el Señor, ya con otro cuerpo.
No, claro, es que va a ser un cuerpo. No creas que va a ser el mismo cuerpo que tenemos.
No, ahora. No, si yo no digo eso.
Entonces, el cambio va a ser instantáneo. Es decir, que cuando venga el Señor, nosotros sencillamente vamos a desmaterializarnos. Y seguidamente, estoy por ahí escuchando un timbre. Están llamando aquí.
¿Timbre?
No, es que están llamándome aquí en el mensaje. Entonces vamos a ser cambiados en ese instante y desaparecemos. O sea, nuestro cuerpo actual va a desaparecer, va a ser cambiado. Y entonces vamos a ser transformados en un nuevo cuerpo.
Estuve leyendo una parte de Primera de Corintios, se me hace bien importante, bien sabio este pasaje, hermano. Segunda de Corintios 6, sí, donde habla sobre la predestinación. Es un poquito más cambiante de lo que estaba hablando ahí la hermana Morella.
Sí.
Sí, dice, quiere léelo. Que nomás es un parrafito, no, son dos textos, chicos. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bueno, está bien tremendo, o sea, estaba viendo todos los pasajes. Empecé a sacar varios pasajes de la escritura, textos, y está extenso este estudio, hermano.
¿Qué capítulo?
Es capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8.
Uh-huh. Sí, vale, ya lo he contado.
La predestinación está clarísimamente enseñada en el Nuevo Testamento. La predestinación de los creyentes, claro. No la de los malvados, no la de los impíos, ¿eh? Los malvados no han sido predestinados por Dios para que se condenen. Es de los santos, de los justos.
Así es, hermano,
ellos,
así es.
Ellos sí que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Te lo digo porque hay muchos que enseñan por ahí, está la doctrina de la predestinación, y dicen lo siguiente, dicen, ya los malvados... Dios ya ha escogido, ha elegido a los que van a ser condenados, a los que se van a perder. Eso es una terrible blasfemia contra Dios, eso es mentira. Dios a nadie ha predestinado para que se condene. Eso es mentira, eso es falso. El que se condena es porque voluntariamente ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Y no porque Dios lo haya predestinado ya para que se condene. Eso es falso.
También, hermano, en Efesios 1:3... dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Dice, y en el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra.
Es un pasaje ese de Efesios impresionante.
Así es, hermano.
Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, ese que has leído. Es muy bueno.
Yo entiendo que hay una confusión con esto de la predestinación a los hombres. Lo que parece que no entienden es que el Padre es dueño del tiempo también, puede manejar el tiempo y puede ver quién le ama en espíritu y en verdad. ¿Y qué vamos a hacer cada uno de nuestras vidas? Y eso no tiene nada que ver con la predestinación. O sea, yo no estoy predestinado a hacer algo. Yo tengo mi libre albedrío y yo con ello puedo conseguir lo que yo me proponga. Si yo quiero amar y adorar a Dios, lo hago. Lo que pasa es que el Padre, que todo lo ve, incluso en el tiempo, ya sabe cuáles de todos nosotros vamos a estar escritos en el libro de la vida, porque sabes cuáles de todos nosotros vamos a llegar hasta el fin amándole y adorándole en espíritu y en verdad. Que es lo contrario a lo que la gente se cree. La gente se cree que su historia ya está escrita, y eso no es así, no es cierto. Esa predestinación no existe.
El Señor, como tú dices, Miguel, Dios, el Padre, ya sabe perfectamente la decisión que nosotros vamos a tomar, porque Dios ve el futuro. Dios se vive en un eterno presente, entonces Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Por lo tanto, Dios ve el futuro y Él ya sabe de antemano las decisiones que nosotros vamos a tomar. No es que, y Dios, por supuesto, pues no predestina a la gente para que se condene, a los malvados. El que se condenará al lago de fuego es porque Él voluntariamente rehusó creer en el Hijo de Dios, rehusó creer en el Evangelio. y no porque Dios
también hay un... estuviera predestinado. Ajá. También hay un pasaje en 2 de Timoteo 1:9, hermano. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo.
Uh-huh. Efectivamente, nos llamó. Desde antes, hay un pasaje que habla que nos conoció desde antes de la fundación del mundo.
Así es.
O sea, antes de que el mundo fuera creado, ya Dios nos conoció, nos escogió, nos eligió, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que nosotros ya existíamos antes de que el mundo fuera creado? No. Lo que significa es que Dios, en su infinito conocimiento, ya sabía que íbamos a existir, sabía que un día íbamos a creer en el Evangelio, sabía que un día íbamos a creer, y sabía que íbamos a ser glorificados. Por eso es que dice que ya nos conoció desde antes de la creación del mundo, ¿no? Entonces, algunos malinterpretan ese pasaje y se han inventado la doctrina de que nosotros ya existíamos, pero existíamos antes de... O sea, eso es una
payasada, eso es una tontería. Esa doctrina la tiene Miranda, ¿no?
No, esa doctrina sí, la enseña Miranda, pero quienes más la enseñan son los mormones.
Sí.
Esa doctrina.
Que éramos ángeles, éramos espíritus.
Exactamente,
así es.
Exactamente, hermano Adrián. Bueno, queridos hermanos, yo os tengo que dejar.
Ok, hermano.
Mañana
gracias y paz.
Por aquí seguiremos edificándonos aquí con la palabra de Dios. Gracias y paz a vosotros.
Muy bien, hermano.
Y mañana estaremos por aquí otra vez reunidos.
Gracias y paz con todos.
Gracias y paz.
Hermano. Gracias y paz.
Miguel, Joel,
Tito
y Adrián.
Descansen.
Un abrazo, hermanos. Hasta mañana.
Un abrazo, hermanos. Descansen.
Gracias. Hasta mañana.
Descansen.